por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz. Si tenés determinado celular, seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita?
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
¿Qué sé yo? Puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Esco?
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser.
La bruja de las palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Hoy escucharemos un poco a Enrique Eskenazi, es un, no sé, profesor de filosofía. Enrique Eskenazi tiene unos cursos disponibles en internet, en el sitio evox.com. El curso se llama Nietzsche, psicología y nihilismo. Hoy vamos a escuchar algunos audios de la clase 4. Son como 20 las clases, así que tenemos para varios años, señora. Trate de hacerse amigo. Enrique Eskenazi expresa a Nietzsche, es como si Nietzsche estuviera vivo y hablara.
Y hablara castellano, digo.
Claro, además, porque si lo escucháramos en alemán, uno no entendería nada, ¿no? Hoy dirá Enrique Eskenazi, por ejemplo, cuando uno mira al ciudadano común, ¿qué encuentra? Seres falsos, autosatisfechos, llenos de necesidad de rapiña, pero disfrazados bajo una justificación moral. Repito, llenos de necesidad de rapiña, pero disfrazados bajo una justificación moral. Lo que yo traté de explicar hace un rato, lo que yo descubrí hace casi 10 años y puso en marcha, entre otras cosas, este programa. Detrás de esa apariencia de individuo sacrificado, que cuenta su melodrama, ¿no, Carlos? Yo trato de hacer esto porque en realidad, con el esfuerzo, estoy logrando esto, me hice la casita, me conseguí no sé qué, la ayuda no sé quién. Detrás de esa apariencia de individuo sacrificado, que somos los buenos, se encuentra un lobo voraz, un animal brutal lleno de rabia. Esto es el motivo por el cual este programa es tan molesto para muchos, el motivo por el cual Peter Capusotto es tan molesto, el motivo por el cual Nietzsche es odiado. Porque lo que está diciendo es que los malos no son ellos, sino que somos nosotros. Que el malo es el cristiano típico. Que el abusador es el abuelo, como hemos contado acá alguna vez.
El padre de familia.
O el padre, claro.
El mejor amigo del padre.
O el mejor amigo del padre. Ya nos vamos entendiendo. Esos son, no son otros. No son unos señores malvados con otro color de piel que entran por la chimenea y hacen daño a nuestros chicos. Esos son el 10%, el 90%. El elefante que tenés en tu casa, no lo ves. ¿Y por qué no lo ves? Y porque toda la cultura está armada,
con las mejores intenciones y se autopreserva ladrillo a ladrillo, justificando cada una de las cosas que apuntaran la propia cultura. Cuando una maestra inocentemente le explica a un chico de 5 años que 1 + 1 = 2, está poniendo uno de esos ladrillos que luego se convertirán en avasallamiento y en violencia. Porque 1 + 1 casi nunca es igual a 2. Entonces, ¿por qué le miente la maestra a ese chico? No sabe que es mentira la maestra. La maestra está convencida de que 1 + 1 = 2. Y eso se verifica, es igual, solamente en las fantasías y solamente en una cultura que se llama cultura occidental, que necesita esos presupuestos para autocontinuarse, para que autocontinúe su pequeña clase privilegiada. Los reyes, las cortes de la nobleza, se llamen como se llamen a lo largo de los siglos. Estas cosas las decimos en La Bruja de hace mucho. Nos las va a ayudar a ver ahora Enrique Eskenazi. Y uno de los aportes del programa de hoy de La Bruja de las Palabras es que también las va a refrendar un sacerdote católico. Porque a veces se cree que La Bruja de las Palabras es un programa, no sé, maligno.
Somos el mal.
Claro, que somos gente mala, que jodida, resentiditos, que hablamos mal de no sé qué. Y hoy nos va a acompañar un sacerdote católico, Hugo Mujica, ya lo hemos escuchado algunas veces, que también vio lo mismo que vimos nosotros, y que tal vez usted haya acordado hoy con nosotros, de dónde están los malos, dónde está el peligro, dentro de casa o fuera de casa, en las calles oscuras o en los livings iluminados. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el riesgo de maltrato y de abuso? ¿Dónde está? Dígamelo. Si usted coincide en que el riesgo está dentro de nuestras casas, tal vez sea porque ha visto lo mismo que vio Nietzsche y lo mismo que vio también este cura Hugo Mujica. Una vez que lo ves, tenés que denunciarlo, tenés que decirlo: muchachos, me parece que acá tenemos un problema. Este cristianismo edulcorado dice: no, Carlos, no es así. Somos todos buenos, pero con esfuerzo, poco a poco, vamos cambiando. Eso lo dice el abusador. Por lo menos es el discurso que apaña al abusador, que hace que continúe, digamos, la estructura de negación que tiene la cultura occidental y que hoy vamos a ver gracias a Enrique Eskenazi, que expresa a Nietzsche, y a un cura católico que vio, que abrió los ojitos y dice: muchachos, tenemos un problema acá, tenemos un problema en que se ha creído que la verdad es una sola. Mirá lo que va a decir el cura católico: el problema es que hemos creído que el Dios es uno solo y siempre el mismo. El propio cura se dio cuenta. Y de estas mismas cosas creímos habernos dado cuenta nosotros en La Bruja de las Palabras. Así que en todo caso somos tan malos como algunos curas. O tal vez tengamos la función de alertar a los que nos quieran escuchar de cuáles podrían ser las claves para desentrañar lo que nos pasa. Vamos a escuchar un audio que ya hemos escuchado brevemente, de 2 minutos, en donde Enrique Eskenazi, expresando a Friedrich Nietzsche con toda crudeza, señora, no se enoje o cambie de radio, va a explicar cómo son los creyentes tan bonitos que andan por ahí.
Claro que Dios se ha muerto, a pesar de que la gente crea en Dios. ¿Y cómo creen en Dios los que creen en Dios? Hipócritamente. Ninguno vive a la altura de lo que dice que cree. Es pura hipocresía. Esto lo vio también Nietzsche. Vio la hipocresía del creyente que quiere dar la talla de un tipo ideal que, como es antinatural, no podrá darlo. Nadie podrá vivir sin deseos y sin instintos. El querer vivir alejado de ellos no implica que puedas hacerlo. Implica solo que te sentirás culpable. Y un ser aturdido por la culpabilidad, el rencor y la represión está muy lejos de ser un modelo de santidad. El santo para Nietzsche es un modelo absolutamente enfermo del ser humano, porque no afirma la vida, sino que va en contra de ella. No afirma la voluntad de poder, sino que la debilita. incluso proponiendo la renuncia a toda voluntad, que es la renuncia en última instancia a este mundo. ¿Entienden esto? Y hay que pensárselo, ¿es verdad o no? ¿Qué ha sido el modelo cristiano o el modelo platónico, sino un modelo debilitante de la especie? Por supuesto, es un modelo que servía a un tipo de hombres, en contra de otros muchos tipos de hombres. ¿A quién le sirve una moral de esclavos? Nietzsche vería en eso la consecuencia de 2000 años de platonismo y de cristianismo. La imposición de una moral debilitadora de la individualidad creativa en favor de lo que él llama el hombre del rebaño. ¿Y quién es el hombre del rebaño? El que necesita un pastor. ¿Y por qué necesita un pastor? Porque es incapaz de tomar una decisión. Porque no tiene centro de gravedad. Porque prefiere humillarse y obedecer que afrontar el riesgo de la vida. Pero la vida es riesgo, claro. No hay otra alternativa. Por lo tanto, esos débiles, ¿qué futuro tiene la humanidad si la humanidad se ha transformado en un rebaño de débiles que persigue todas las diferencias?
Así de malito es nuestro amigo Enrique Eskenazi, porque está expresando a Nietzsche. Claro, Nietzsche y Eskenazi hablan de cristianismo, pero el problema no es con el cristianismo. Es por eso que hoy vamos a escuchar a un sacerdote católico. El problema no es a qué templo vaya usted, a qué virgen le prende una vela, sino la estructura...
Es mucho más profundo que eso, digamos.
Es más profundo.
Por desgracia, digamos, para usted, señora.
Es el 1 más 1 igual a 2, ese es el problema. Pero Carlos, si 1 más 1 es igual a 2, casi nunca es igual a 2, 1 más 1. Porque en las ideas, un pollo es igual a un pollo, pero cuando usted agarra el pollo exacto, le toca a uno medio mocho, uno un poco más chico que otro, así que en realidad dos pollos no nos alcanzan. Hay que comprar una porción más de pollo, una pata, un mulo, algo más para completar. El 1 más 1 igual a 2 es verdad en el mundo de las fantasías. Entonces, cuando Nietzsche dice cristiano, en realidad está diciendo platónico. Platón vivía en el mundo de las fantasías, entonces creía 1 más 1 igual a 2, los chicos tienen que estudiar. Entonces viene un chico que no estudia y se enojan y le gritan. Ese es el propósito. Por eso el cristiano termina siendo el malo de la película, porque cree que los niños, las parejas, las abuelas, los padres, los jefes, los empleados, tienen que responder a un ideal, 1 más 1 igual a 2, como son en el mundo de las ideas. Cuando se encuentran con la cosa real, no saben qué hacer, y llenos de buenas intenciones, creen que tienen que educar, encauzar al hijo, a la novia, al novio, a quien sea, encauzarlo para que se parezca a ese ideal que a él le inculcaron. ¿Quién se lo inculcó? La abuelita. La abuelita, que ella no logró el ideal, pero sueña con ese brillito que tiene la abuelita en los ojos, sueña con que el nieto alcance el ideal. Entonces se lo transmite. El nieto recibe el ideal conmovido y trata de lograrlo. Y cuando ve que su hijo, o sea, el bisnieto, ya vamos, no responde al ideal, le tuerce su naturaleza para que se parezca a eso tan lindo que la abuela contó. Así se transmite la plaga de la cultura occidental, que hoy le estamos llamando cristianismo. Estas cosas que estamos contando, mejor dicho, el resultado de esta maldad, porque termina siendo eso, al no lograrse el ideal adquirido en el cálido entorno familiar, uno se enoja, uno se pone resentidito, uno hace todo el esfuerzo, cumple con todo lo que le dijeron y no logra ni el amor eterno, ni la amistad verdadera. Entonces uno se enoja y comienza a haber un doblez, digamos, entre lo que uno declama y lo que uno es. Me salió un verso sin ningún esfuerzo. Si usted quiere, le decía, a ver los resultados de esta maldad. Discúlpeme el chivo, yo le recomiendo un canal, si usted tiene cable, el Discovery Investigation, creo que se llama, o Investigation Discovery, ID, creo que son las iniciales. Es un canal que pasa crímenes las 24 horas del día, asesinato tras asesinato, de todos los colores, tiene nombres distintos a los programas, pero siempre son investigaciones de asesinatos en Estados Unidos, el país más violento del mundo y probablemente el más cristiano del mundo. Y de hecho, en estos programas, Por eso le digo, usted va a ver que los crímenes, tremendos muchos de ellos, sádicos, a niños, los crímenes ocurren en ámbitos muy cristianos, no solamente cristianos, puritanos cristianos, es de los fundamentalistas cristianos, que no son atorrantes como mis amigos cristianos, que un poco creen y otro poco no tanto, sino que son cristianos muy devotos, muy seguidores, como Flanders, si me permite la expresión, el perfectirijillo de los Simpson. En ese ámbito ocurren los asesinatos. Y usted dice, ¿pero cómo puede ser que el pastor sea cómplice del asesinato? No sé, ahí lo tiene y no lo hicimos nosotros en ese programa. Enrique Eskenazi va a citarlo a Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung es un psicólogo muy bien visto por muchos, socio, amigo de Sigmund Freud, luego se distancian. Jung tiene la cabeza un poquito más abierta que Sigmund Freud. No manifestamos ni adhesión ni rechazo nosotros a Sigmund Freud ni a Jung, pero es un tipo muy prestigioso. Además era muy cristiano Jung, hijo de pastores cristianos. Hay un libro muy lindo con su biografía, donde él cuenta muy detalladamente su infancia cristiana. Y Jung se pregunta, ¿qué ha creado 2000 años de cristianismo? Animales enfermos.
¿Qué ha creado 2000 años de cristianismo? Animales enfermos. Esta afirmación, por cierto, está en Jung. Jung dijo, ¿no? Demasiada animalidad destruye la civilización, pero demasiada civilidad crea animales enfermos. Evidentemente Jung se está moviendo ya sin saberlo, como todo el siglo XX, en un horizonte de pensamiento determinado por el pensamiento de Nietzsche. Fue Nietzsche el que hizo patente esto. Nietzsche hizo patente la lucha que hay entre la cultura y la fuerza de la vida, entre la supuesta razón, que es un aparato conceptual para él, y la verdadera fuerza de la vida, que no se somete a razón alguna. ¿Lo entiendes? Esto Nietzsche lo describió con dos arquetipos, que por supuesto después ha sido saqueado por los psicoanalistas y por todos los demás, que ya está en su obra de juventud, que es la diferencia entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo es la necesidad de medida, de orden, de claridad, en cierto sentido de conservación de lo que hay. La voluntad de poder se caracteriza básicamente, y los valores que surgen de la voluntad de poder son los encargados de preservar una forma de vida a fin de posibilitar su potenciación. Preserva para destruir. Pero el lado preservar implica seguridad, ordenamiento, estabilidad. Ese sería el lado apolíneo de la vida. El orden, la objetividad, las cosas son como son objetivamente y hay que aceptarlas como tal porque la realidad es así y así. Eso estabiliza. Pero solo para posibilitar la emergencia de Dionisios, que es el éxtasis de una permanente mutación y creatividad.
Él es Enrique Eskenazi, estaba contando lo de Dionisio y Apolo, ¿no? Son dos dioses que representan distintos aspectos, ¿eh? Apolo es todo eso que a mí me falta, el orden, las cosas como son, el realismo, vamos por partes, lávate los dientes, todas esas cosas que me dicen que haga, ¿no? Y Dionisio, en cambio, es la pasión, el vuelo, el soltarse. Son dos como energías. Y Nietzsche usa estas dos figuras para expresar muchas cosas, entre otras el malestar de la cultura. Nietzsche un poco va a decir, este Dionisio, el deseo, el vuelo, bueno, sí, yo, está todo bien. Dionisio ha sido reprimido, acallado por Apolo, que son las cosas como tiene que ser, el super yo vendría a ser la ley, lo que corresponde hacer, ¿viste? El guarda polvo blanco, que a mí no me gusta nada ponérmelo. En esos dos se balancea la lucha en la civilización occidental. Esto tenemos siempre que recordarlo. Estas cosas que se dicen, hay que recordar que son en el contexto occidental. Porque muchas veces escuchamos a filósofos, algunos muy amigos nuestros, que salen por la tele y dicen de que el ser humano, hasta que no pierde algo, no se da cuenta de la importancia que tiene. No, pará, ese es el occidental, que tiene un melodrama de pérdida, una especie de masoquismo, para justificar este mundo ideal, todo lo que venimos hablando hasta acá. Bueno, ¿se habrá entendido algo, Nadia, pensaba? Y si no se entendió, a la fuerza hacemos que lo entiendan, ¿no?
A los golpes, con violencia, como tiene que ser. Como nos enseñaron nuestras madres y nuestras abuelas.
Ahí está.
El tema aquí, el tema crucial, es que de alguna forma se saca todo ese, esa verdadera esencia, el verdadero ser, el verdadero yo, que es este animal completamente dormido, que no tiene ganas, que come cuando quiere comer, que duerme cuando quiere dormir, que se parece más que nada a nuestros niños.
¿Quién te dijo que no tiene ganas? ¿Según cuándo y de qué?
Según, depende de cuándo y quién. Por eso digo, se parece más al niño que no tiene la segunda agenda. El niño este que llora cuando quiere llorar, que cuando quiere no come, que cuando quiere hacer berrinche lo hace, y cuando quiere dormir duerme, digamos. Somos más parecido a ese niño sin segunda agenda que al humanito perfectito que intentamos y fingimos ser, digamos. No somos esa persona. La verdad es esto, que cuando mi novio me hace tal cosa, a mí me enoja, pero yo no se lo digo porque se supone que una novia no dice tal cosa. Y entonces juego un papel, un rol, así como lo hacía cuando era chiquito, ¿se acuerda? Cuando vas practicando para ser grande y que jugás y decís yo te digo una cosa, entonces vos me decís la otra. Bueno, algo parecido, como que hay unas reglas implícitas de cómo debo ser y uno las sigue tal cual.
Y esas reglas, es perfecto como lo explicaste, Nadia, el occidental las aprende en el primer año de vida, los primeros 2 años de vida. Acá lo hemos contado alguna vez ya. El problema, a mi gusto, de la cultura occidental es que no sabe qué hacer entre ese animal que somos, el niño, que a veces tiene ganas, a veces no, quiere, llora para que le hagan un... No sabemos qué hacer para convertir a ese en el ideal doctor que nosotros queremos que sea el nene.
Exactamente, el doctor, el abogado y el científico.
Entonces, ¿qué hace el padre o la madre típicos de Occidente? Cuando el nene se rasca el ombligo y no quiere levantarse para ir a comer, el tipo imagina al doctor. Y dice, ¿qué haría un doctor en este caso? No, un doctor estaría con las manos limpias, con la ropa limpia, y va y se sienta bien sentado y se pone a comer. Entonces le dice, nene, anda a la parte de la mano. ¿Entendés? Es idiota, es así de sonso el papá occidental. Y yo lo he sido, así que lo digo con todo derecho y autoridad moral. No se da cuenta de que eso eterniza al niño que llora, al niño que no quiere hacer las cosas. Lo eterniza debajo de una capa que se llama represión. Lo sepulta, pero queda ahí vivo el niño y aparece cada vez que puede en los actos fallidos, en las repeticiones que solemos tener, en los auto-boicots, porque ese niño no es eliminado. Otras culturas, ¿qué hacen? Lo dejan que el niño llore todo lo que quiera llorar, que no coma todo lo que no quiera comer hasta que tenga hambre. Deja que ese niño haga su ciclo de niño. Y en el momento en que la naturaleza lo disponga, digamos, usted va a ver que solito él va a comenzar a girar, se va a cansar de caerse, va a caminar con más cuidado, se va a dar cuenta que la comida es hasta cierta hora, así que va a comer. Por ahí le lleva 3, 4, 5, 6 años, con algunas excepciones, algunas cosas que la cultura obliga. Pero al no estar ese ideal de cómo tiene que ser el niño, sino más bien lo contrario, ¿cómo será este niño? ¿Logrará este retoño nuestro ser menos sonso que nosotros? Porque de eso se trata de la vanidad occidental. El occidental cree que él sabe qué es lo bueno para su hijo. Fíjate qué vanidoso. Si vos no mirás bien, es un fracasado el tipo. Es un sonso, torpe. No ha sabido qué hacer con su vida. Ha elegido soluciones mezquinas y mediocres.
Exagero para que usted se enoje, señora.
Y ese sonso se convierte de golpe en un iluminado que sabe lo que su hijo tiene que hacer y en qué se debe convertir. Fíjese, en cambio, lo que hacen las culturas.
Supóngase la cultura andina. Que se saben que son sonsos. Se dan cuenta.
Entonces no le dicen nada al nene. Y tienen la expectativa de que por ahí, en un golpe de suerte, el nene salga mejor que nosotros. Y hablando de salir mejor que nosotros, esta semana nos viene a visitar una celebridad musical a Jujuy. Se llama Alberto Plaza. Lo hemos escuchado en La Bruja hace muchos años. Nos alegra que visite esta ciudad. Vamos a escuchar una canción que ya la hemos escuchado en La Bruja hace un tiempo. Se llama De tu ausencia, creo. Mirá que se han escrito cosas de la ausencia, ¿eh? ¿Viste? La mitad de las poesías y canciones. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo vas a volver? No sé cómo hace Alberto Plaza. Con toda sencillez, sin una palabra difícil, sin metáfora fuera de lugar, se comunica así, directamente con la vecina que nos escucha.
Es verdad que la razón no acompaña lo que siento. Y es verdad que el corazón deja turbio al pensamiento. Se desgarra y cae a golpes al pantano del silencio. Ya no estás y te me escondes y el vacío se hace inmenso. Y me enredo con tu ausencia y me quedo en tu palabra, confundido en la fragancia de los besos que me faltan. Hace días que te espero, hace noches que no duermo, algo me recorre entero, si hasta parezco un enfermo. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás?
La bruja de las palabras.
¿Cuándo?
Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
El pasado aún está en casa, tu recuerdo no se marcha. Es invierno que no pasa, todo se me vuelve escarcha. Lágrimas que gota a gota de mis ojos no se agarran, se transforman en las notas que le puse a mi guitarra. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo?
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.